Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que pienses que la pueda necesitar.
Buenos días. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, en el libro de Éxodo. En el capítulo 1. Hace 8 días estábamos en el capítulo 12. Quiero dar nada más una referencia de aquí del capítulo 1 de Éxodo. Un solo versículo, o dos, un par de versículos. Y de ahí vamos a continuar en otros capítulos de Éxodo. Dice el verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Yo he estudiado un poquito sobre el pueblo de Israel, sobre su historia. Cuando era niño yo pensaba que nada más los judíos habían hecho pirámides, construcciones de edificios. Pero aquí dice al final de este versículo 11 que construyeron ciudades, no nada más edificios. Los hebreos, siendo esclavos, construyeron ciudades enteras. Aquí menciona dos, Pitón y Ramesés. Quiero hablarte acerca de la trayectoria de tu vida. Yo ya cumplí 55 años de edad. Cuando conocí a la familia Myers tenía 10 años, así que hace 45 años que conozco a Rebeca. Su papá me guió a los pies de Jesús en el año 1968, en el mes de octubre. Conozco un poquito la trayectoria por donde Dios me ha pasado. He mencionado dos ciudades que construyeron, Pitón y Ramesés, y vamos a enfocarnos en la segunda que mencionó aquí Ramesés, porque de ahí salió el pueblo rumbo hacia la libertad. Es decir, ese es el título del libro Éxodo. Vámonos pues al capítulo 12, donde estábamos hace 8 días. Éxodo 12, en el versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés. Ese es el punto de partida. Precisamente la ciudad que ellos habían construido. Ciudad de almacenamiento. ¿Qué almacenaban en esa ciudad? Almacenaban principalmente las semillas, todas sus cosechas, de ese lugar tan fértil, las praderas del Nilo. Entonces de ahí partieron, ese es el punto de partida, y quiero que analices en cuanto a tu vida personal, ¿cuál ha sido el tuyo? ¿De dónde partiste tú? Hoy te encuentras aquí, mañana quién sabe a dónde te tenga Dios, pero todo tiene un punto de partida en la vida. El punto de partida para este pueblo fue Ramesés, y ahí pasaron por 7 escalas que hoy quiero mencionar en forma breve. La primera fue Sucot. Menciona aquí en este versículo 37 que partieron de Ramesés a Sucot, y menciona cuántos eran, 600,000 hombres de a pie. Esto es sin contar ni a los niños ni a las mujeres. Dice que no contaban en este censo a los niños, final del 37, no estaban tomando en cuenta a los niños, nada más los varones, contados de 30 años para arriba, 600,000. Si la mitad de esos 600,000 estuviesen casados, vamos a pensarlo así, entonces estaríamos hablando de 300,000 mujeres. nada más casadas. Más las no casadas. Entonces, si ya había 300,000 parejas, vamos a suponer que fácilmente es nada más un cálculo así a ojo de buen cubero, que cada una de esas 300,000 parejas hubiera tenido 4 hijos. Entonces, estamos ahí hablando ya de una población de más de 1,5 millones, 2 millones quizá. Y dice el versículo 38, salió también con ellos grande multitud de toda clase de gentes, es decir, otros pueblos que se les unieron a estos 2 millones de judíos que comenzaron ya su éxodo, su trayectoria. Y salieron de Ramesés. Su primer punto pues fue sin pena ni gloria, Sucot, no menciona nada de importancia ahí. Pero lo que sí quiero que veamos en este capítulo, el verso 41 dice que pasaron o habían pasado 430 años en esclavitud. Cuando ellos salieron de Ramesés, ya habían nacido 10 generaciones en esclavitud, porque una generación abarca 40 años. Entonces imagínate que tú hayas llegado ahí a Egipto, cautivo, y que tu hijo nace en esclavitud, crece y vive toda la vida como esclavo, se casa con una esclava, tus nietos nacen en esclavitud, tus bisnietos, tus tataranietos, y así 10 generaciones habían nacido y habían crecido en Egipto como esclavos, construyendo pirámides, construyendo ciudades para el faraón. Este dato es importante, aquí lo vuelvo a repasar, Éxodo 12, 41, 430 años en esclavitud. Egipto representa esclavitud. Egipto es una palabra simbólica en la Biblia que se usa a menudo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado alguna situación donde nos hemos estancado, donde nos hemos atorado, donde hemos caído esclavos? Tal vez alguna trampa que no sospechábamos que estaba ahí y nos atrapó. Y para nosotros ese sería nuestro Egipto. El tiempo que pasamos encadenados a un vicio, el tiempo que pasamos esclavos tal vez a una situación de la cual no podíamos salir. Pues este pueblo llevaba ya 430 años hasta que llegó finalmente su liberación. Salieron de Ramesés, tocaron Sucot. Vamos a ver el segundo punto de escala. Dice en el capítulo 14 que atravesaron por el Mar Rojo. Hubo una gran victoria. Todos conocemos ese milagro, cómo Dios les abrió el Mar Rojo, y esta experiencia la narra el capítulo 14. Su segunda escala fue el Mar Rojo. Hubo una gran victoria, inclusive en el capítulo 15 aparece un cántico de victoria que todos cantamos, y yo me acuerdo hace muchos años cuando escuché ese cántico, cómo fue que imaginaba yo a María y a las panderistas y cómo habían salido victoriosos de esa experiencia cuando voltearon atrás y las aguas del Mar Rojo se volvieron a juntar y ahí murieron ahogados los ejércitos del faraón. Después de esa tremenda victoria, en el capítulo 15, el versículo 22, vamos a la tercera escala de 7 que les quiero mencionar. Éxodo 15, 22, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Parece como que esto es un ciclo, como después de una victoria hay una prueba. Y luego sigue otra victoria para llegar nuevamente a otra prueba. Es como algo cíclico de parte de Dios. Nos lleva de victoria en victoria y no tomamos en cuenta que entre una victoria y otra victoria debe de haber una lucha, porque para que haya victoria necesita haber una lucha. La lucha de este pueblo se encontraba en los desiertos. Yo no sé cuál sea tu lucha en lo particular. Yo no sé contra qué estés luchando el día de hoy. No sé cómo sean tus enemigos. Pero aquí vemos en el después de la tremenda victoria de haber salido ilesos del Mar Rojo, ahora llegan a la experiencia de un desierto, dice en el versículo 22, que se llamaba el desierto de Shur. Anduvieron 3 días por ese desierto sin hallar agua, ¿te imaginas? 3 días. Ahora, la marcha que llevaba el pueblo era una marcha muy lenta, porque eran millones. Y tal vez 5 kilómetros por día era lo que avanzaban. Entre ellos había ancianos, había niños de pecho. Entonces todo ese pueblo tenía necesidades, y principalmente la necesidad del agua, y que 3 días no encontraran agua y que estuvieran deambulando por un desierto, fue una prueba muy difícil. Versículo 22 dice, 3 días por ese desierto de Shur sin hallar agua. En el verso 24 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué tenemos de beber? Verso 25, Moisés clamó a Jehová y llegaron a un lugar, fíjate, regrésate conmigo por favor al verso 23, llamado Mara. Y dice, pero no pudieron beber las aguas que había en ese lugar, era como una especie de estanque. Y es que las aguas eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y esta palabra Mara significa amargura. Entonces, esos estanques que encontraron ahí, no pudieron beber de esa agua porque era un agua amarga. Verso 25, Moisés clama a Dios y Dios le mostró un árbol. Dice ahí en el 25, un árbol. Cortaron ese árbol, lo echaron en las aguas y las aguas se endulzaron. Un milagro, algo increíble, algo nunca antes visto. ¿Cómo es que un árbol al caer sobre la superficie de aguas amargas provocara una reacción química? ¿De qué manera lo podemos explicar? Pero que la amargura de esas aguas se transformaron ahora en aguas dulces. Una experiencia fenomenal, o sea, algo inexplicable. Pero eso fue lo que le sucedió en esta tercera escala. Llegaron a Mara, a una experiencia amarga. ¿Cuántas has tenido tú en la vida, en tu trayectoria? ¿Cuántas maras ha habido en tu vida? ¿Cuántas experiencias difíciles cuando estás atravesando por un desierto y te has topado con una situación amarga, algo que te ha causado amargura? Pues esa fue una experiencia que el pueblo vivió. Pero después siguieron su caminata, tuvieron que seguir avanzando. Y voy a leer ahora el versículo número 27. Llegaron a Elim. Salieron finalmente de Mara, de esa experiencia amarga. Salieron del desierto de Shur, donde Dios ahí permitió que pasaran por esa prueba de no tener agua durante 3 días. El pueblo estaba muriendo de inanición por la falta de agua. Finalmente las aguas se endulzaron. Y pues hubo una victoria, pero esa experiencia del desierto les marcó. Entonces en el capítulo 15, el último versículo, dice que llegaron a Elim y ahí había 12 fuentes de aguas. Qué curioso, ¿no? Yo diría que qué rara situación. ¿Cómo es Dios? De una situación tan drástica, tan difícil, el desierto donde no encontraron agua en 3 días y ahora había 12 fuentes de aguas. O sea, es paradójico esto. Como que Dios se le pasó la mano, ¿no? Primero escasez y ahora superabundancia, 12 fuentes de agua, se sentían como en vacaciones. Y luego dice que había 70 palmeras. Me imagino que ahí podían colgar sus hamacas. De veras era un contraste tremendo del desierto, ahora Elim, de Shur a Elim, 180 grados. Es un contraste impresionante, del desierto ahora Elim, donde estaban disfrutando de 12 estanques, 70 palmeras, y acamparon ahí junto a esas aguas, pero no duran para siempre las vacaciones. Capítulo 16, verso 1. Partió luego el pueblo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vinieron, no me digas, otro desierto, al desierto de Sin. ¿Pero qué no era suficiente la experiencia del desierto de Shur? Bueno, aparentemente para Dios, ¿no? Dios nos pasa por esas experiencias para que aprendamos a madurar. Y cada uno de nosotros necesitamos nuestra propia experiencia en el desierto. Porque el desierto es el único lugar a donde podemos aprender a depender 100% de Dios. Ahí en el desierto no va a estar tu padre para ayudarte. Ahí no vas a tener ningún otro recurso más que clamar a Dios. Entonces las experiencias del desierto son experiencias de prueba que nos hacen madurar. Ya habían pasado por Shur, esa fue su tercera escala. Después hubo un descansito en Elim, la cuarta escala técnica, para después llegar a la quinta etapa o la quinta escala, que nuevamente fue un desierto para nosotros. Ahora leerlo, estoy aquí de nuevo en el capítulo 16 de Éxodo, verso 1, parece como que Dios es sádico. Dios, ¿cómo se te ocurre otra vez pasar a esos 2 millones de personas nuevamente por la experiencia de un desierto? Bueno, pues así dice, que partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin. ¿Y qué pasó? Bueno, dice que ahí estaban y toda la congregación, versículo 2, y tengo subrayado ese versículo, toda la congregación, no dice unos cuantos, no dice cientos de personas, sino dice toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, la queja. Como nosotros, como individuos, cuando pasamos por una situación difícil, la primera reacción que hay en uno es quejarnos. Y dice aquí que empezaron a quejarse en contra de su líder. Y esto es lo que le decían, verso 3. Le decían los hijos de Israel, ojalá y hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y dice en el verso 6, entonces dijeron a Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, pero era con un propósito. Sin embargo, ellos no entendían ese propósito, como muchos de nosotros no entendemos por qué necesitamos pasar por las pruebas. Veamos lo que le responde Moisés en el versículo 8, me voy hasta la parte final del verso 8. Moisés, su líder, su pastor, les dijo a todas esas personas que se estaban quejando, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. O sea, no se quejen conmigo, quéjense contra Él, porque Dios tiene ese propósito. Y tenemos que pasar por este desierto porque estaba dentro de los planes de Dios, dentro del mismo paquete. Así que no se quejen contra mí, no murmuren contra nosotros, dice aquí al final del verso 8, sino contra Dios. O sea que necesitamos quejarnos con el umpire, como dicen por allá en los Estados Unidos, ¿sí? Con el mero mero. Eso es lo que les está contestando su líder. Bueno, esa fue una etapa muy difícil, la etapa de este desierto de Sin, la quinta escala, de la cual salieron finalmente, y quiero que avancemos al capítulo 17, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Salieron ahora de ese segundo desierto, el desierto de Sin, y tal parece como que ya la situación iba mejorando. Sin embargo, dice que cuando llegaron allá a Refidim no había agua para que el pueblo bebiese. Esta es la sexta escala. Y nuevamente pasan por esa situación donde no tienen agua suficiente para beber. Lo leo aquí muy facilito, pero no sé si te has encontrado en una situación tal donde te estás muriendo de sed. Millones de mexicanos, compatriotas míos, cruzan la frontera hacia los Estados Unidos y muchos de ellos por el desierto se mueren de sed ante las inclemencias del desierto. Y yo platiqué con uno de esos migrantes y me dijo, Miguel, íbamos siguiendo al guía, que allá en México le llaman pollero. Y de repente yo me falseé un tobillo y ya no pude seguir al ritmo del resto del grupo y me dejaron atrás. Me acuerdo que me dijo el pollero, decía este migrante, que lleváramos unos pants apretados para que no, como en el desierto hay muchos bichos, muchos insectos, y algunos de ellos ponzoñosos, entonces yo me compré unos pants con un resorte muy apretado, y conforme íbamos caminando, pues iba sudando, y perdí mucho peso por días de caminata, entonces me iba subiendo los pants, a tal grado que me llegaban ya los resortes a la mitad de la pantorrilla, pues se me inflamó el chamorro por la fuerza que del resorte, y entonces ahí, cuando ya no pude yo seguir la marcha, me abandonaron y ahí me perdí por el desierto 3 días, me dijo él. No sabes lo que es la experiencia de que te estás muriendo de sed y no encontrar una raíz, no encontrar algo con lo que calmar tu sed. Así que esto ha de haber sido terrible, y leo de nuevo en este capítulo 17, final del versículo 1, llegaron a esa sexta escala y no había agua para que el pueblo bebiese. Y ahí Dios nuevamente hizo un milagro. En el versículo 6 había una peña y dice que Moisés golpeó la peña y salió agua para que el pueblo bebiese. Sin embargo, cuando ya después de que tuvieron esa victoria, de que ya Dios les había suplido de una forma milagrosa, de una forma inesperada, que de una peña brotara el agua, resulta que en el verso 8, en una aparente tranquilidad, que ya estaban todos viviendo ahí, en ese lugar llamado Refidim, sale un enemigo que no esperaban. Dice el verso 8, salió o vino Amalek para pelear contra Israel en Refidim. Esa pelea era una pelea decisiva. Ya llevaban 6 escalas en esta trayectoria y parece como que la situación iba poniéndose más y más difícil, y así sucede en nosotros también. Pasamos por la vida y necesitamos atravesar experiencias, algunas de ellas fuertes, algunas que nos cimbran, algunas que nos cachetea la vida, pero es para que maduremos, es para que crezcamos, es para que, para usar una frase del papá de Rebeca una vez hace muchos años, dijo, a veces nos necesita ir mal en la vida para que reconozcamos que no fuimos agradecidos con Dios cuando nos estuvo yendo bien. Y esa era la historia, tristemente, del pueblo de Israel, que no era un pueblo agradecido, que no reconocían a Dios en muchas ocasiones. Entonces ellos estaban pasando la difícil precisamente porque Dios ahí les estaba haciendo que escarmentaran y que reaccionaran. Entonces sale el enemigo, los amalecitas, ellos no esperaban enfrentarse contra Amalek, y ahí se libra una gran batalla. Esta es la historia famosa donde levantan los brazos de Moisés, y cuando Moisés tenía los brazos en alto, el pueblo de Israel ganaba en contra de sus enemigos. Pues hubo una gran victoria, todos hemos escuchado, si ya eres cristiano, de esta historia famosa. Y después de esa gran victoria contra Amalek, dice en el verso 15, Moisés edificó un altar y llamó ese nombre, el nombre de aquel lugar, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Le puso ese nombre, Jehová Nisi, al altar. Y avancemos ahora al capítulo 19, salieron de Refidim después de vencer al enemigo, después de esa gran lucha contra los amalecitas. Y en el capítulo 19, verso 1, llevaban ya 3 meses de haber partido de Egipto. Quiero leer el verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron, no me digas, otra vez, a otro desierto, no puede ser. Sí, el desierto de Sinaí. Ya habían pasado por el desierto de Shur, luego pasaron por el desierto de Sin, y ahora por el desierto de Sinaí. Señor, ¿que no se acaba esto nunca? Una vez alguien me preguntó, oye, ¿cuándo se van a acabar las pruebas? Le dije, cuando te mueras y te vayas al cielo. Ahora, si quieres, puedo orar por ti, para que Dios te lleve esta misma noche, y ya te garantizo, se te acaban este mismo día tus pruebas. Le dijo, no, por favor, no ores por mí. Bueno, llevaban 3 meses. De caminata. Dice aquí el versículo 1, en el mes tercero y en el mismo día en que cumplían 90 días de caminata, Moisés decide detener la marcha. Y dice que habían llegado al desierto de Sinaí, verso 2, habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, acampó ahí Israel delante del monte. Es interesante este versículo 2 que menciona el monte. Ese sitio donde habían llegado era ya su 7ª escala, la última que voy a mencionar en esta enseñanza. Todo tuvo un punto de partida, Ramesés. De ahí pasaron a Sucot. De Sucot llegaron al Mar Rojo. Del Mar Rojo llegaron al desierto de Shur. Ahí fue donde hallamos Mara. De ahí Elim, después el desierto de Sin. De ahí Refidim, la 6ª, penúltima escala. Y ahora el desierto de Sinaí. Después de 3 meses, Moisés decide detener la marcha. Y él decide, vamos a acampar frente al monte. El monte era algo, una escenografía, un escenario diferente a todo lo que habían visto atravesando todos esos desiertos. Ese monte rompía el desierto. rompía lo monótono que les había sido para ellos un desierto. Es como cuando uno va a la playa y te hospedas en un hotel y te preguntan, ¿quiere que su recámara dé vista al mar o vista a los tendederos del hotel de atrás? Por favor, con vista al mar. Bueno, ellos tenían la vista hacia el monte. Y acamparon como en herradura, dice aquí el final del verso 2, y todos acamparon delante del monte. Es importante esa palabra que utiliza aquí. Es decir, tenían enfrente de ellos el monte, es como si fuera este micrófono, el monte, y aquí todas las tiendas acampando delante, dice ahí, fin del verso 2, delante del monte. Ahora, avancemos al verso 3. Voy a leer este verso, pero es algo que me llama mucho la atención, porque aún no lo logro definir. Solo leo la primera parte. Y Moisés subió a Dios. Con mi mente no logro entender esto que dice en el versículo 3. Estoy en Éxodo 19:3. ¿Cómo está eso de que Moisés subió a Dios? Digo, se lee muy fácil. Y lo leo nuevamente, cuarta vez que lo voy a leer. Moisés subió a Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en mi pueblo hay una canción folclórica que dice, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba. ¿Han oído esa canción? Y arriba iré. Yo no soy marinero, soy capitán. Bueno, esa viene de la tierra de mi madre, que es Veracruz, y allá se le llaman jarochos, así que yo tengo sangre jarocha. Pero ¿cómo subes a Dios? Esa es la pregunta de esta tarde o de esta mañana. ¿Cómo subo a Dios? Porque Moisés subió a Dios. Así dice tu Biblia, Éxodo 19:3. ¿Cómo le hago para alcanzarlo? Moisés subió a Dios. Continuemos en el verso 9. Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Para ti y para mí, que hoy en la actualidad leemos la Biblia y entendemos que el elevador de Dios es la nube. ¿Sí? Todo acontecía, si bajaba alguien del cielo, bajaba en una nube, y si subía, subía en una nube. Pero para ese tiempo, en época de Moisés, estamos hablando esta historia de más o menos pues 1500 años antes de Cristo, o sea, tiene 3500 años este suceso, no conocían esta experiencia de la nube. Y Dios le está diciendo en el verso 9, te voy a visitar en una nube espesa. O sea, él no sabía de qué le estaba hablando. ¿Cómo? ¿Vas a venir a mí en una nube? Sí, voy a venir a ti en una nube. Y quiero que prepares al pueblo, quiero que les digas al pueblo que dentro de 3 días yo les voy a visitar. Jehová le dijo a Moisés, verso 10, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados, dice el 11, estén preparados para el día tercero. Entonces Moisés fue con el pueblo, notifica a todo el pueblo que estuvieran preparados. Ese fue el mensaje. Estén preparados, verso 11, estén preparados. Necesitamos estar preparados para el encuentro con Dios. Tú y yo necesitamos una cita con Dios, nos urge ese encuentro, nos urge esa cita con Dios. Les había advertido en el 11, estén preparados. Verso 16, aconteció que al tercer día, fíjate qué claro viene ahí en el verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, se presentó Dios. Pero fíjate de qué manera. Con 7 señales sobrenaturales. O si tú no eres creyente, llámale fenómenos inexplicables. ¿Sí? Si no le quieres llamar señales, llámale fenómenos paranormales, o sea, más allá de lo normal. La primera cosa, el primer fenómeno, la primera señal sobrenatural, cuando vino la mañana, dice, llegaron a escucharse truenos. Estoy leyendo la primera señal en el verso 16. Estaba amaneciendo, las señoras corrieron las cortinas de sus tiendas. ¿Qué es eso? Truenos. Segunda señal, relámpagos. Tercera señal, la nube espesa que Dios le había anticipado en el verso 9 a Moisés. Tercera señal era la nube, la presencia de Dios. Luego dice, el sonido de la bocina era ya muy fuerte. Ahí vemos entonces la siguiente señal sobrenatural, una bocina que estaba siendo escuchada. Bocina, no es como lo entendemos hoy en día, esto que le llamamos bocina o bafle. Bocina en la Biblia equivale a trompeta. Se escuchaba el sonido de una trompeta, y la trompeta solían hacer esos instrumentos de un cuerno de carnero retorcido, lo que los judíos llaman shofar. Entonces, alguien estaba tocando el shofar, pero dice, muy fuerte se escuchaba el sonido de esa bocina. La siguiente señal sobrenatural dice que se oscureció. De repente, estaba amaneciendo, dice ahí al principio del 16, y ahora ya las gallinas estaban yendo a acostar. ¿Por qué? Porque de repente todo se oscureció. Siguiente señal, la encontramos en el verso 18, dice, y el monte Sinaí empezó a humear, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Esa es la sexta señal. Y la séptima y última dice que en el mismo versículo encontramos que de repente el monte empezó a trepidar. Dice, todo el monte se estremeció en gran manera. No nada más estaban sintiendo que la tierra temblaba, sino que ellos mismos también empezaron a temblar. Quiero que veamos el final del verso 16. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando el monte empezó a temblar, ellos mismos empezaron a temblar. Pero fue una cosa incontrolable. Final del verso 16, esta viene siendo la quinta señal sobrenatural. Imagínate que se asomaba de la tienda una judía y enfrente su vecina decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? ¡Ay, yo también, sí! Un día estábamos hace muchos años en una reunión con el padre de Rebeca. Hizo el llamado para que las personas que tuvieran necesidades pasaran al frente. Y una viejita como de 75 años pasó. Y el señor Myers le iba a poner la mano a la viejita sobre su cabeza. Y la viejita empezó a hacer esto. Se empezó a temblar y ¡pum! Se cayó solita, nadie la tocó. Y bueno, esto es lo que le sucedía. Dice, todo el pueblo, y estoy leyendo el final del verso 16. Se estremeció todo el pueblo, así dice mi Biblia. Que dos, que tres tiemblen a la vez, pues es creíble. Que 10, que 20 tiemblen a la vez, pudiera ser creíble. Pero que 2 millones tiemblen a la vez, eso ya es increíble. Ni modo que haya sido que se pusieran de acuerdo. A la una, a las dos y a las tres, todos vamos a temblar. Fue algo sobrenatural. Fue la presencia de Dios. Versículo 19, el sonido de la bocina, el sonido de esa trompeta, iba en aumento hasta que llega a ser un extremo. Si dice que ya estaba fuerte en el verso 16 y luego en el 19 dice que aumentó hasta llegar a un extremo, esto es algo, ya los decibeles eran insoportables. ¿Quién puede tocar una trompeta de esa manera? Es increíble. Y por si fuera poco, dice que Dios estaba platicando con Moisés. Moisés hablaba con Dios, dice en el 19, y Dios le respondía con voz tronante. Aparte de los truenos, se escuchaba esa voz de Dios. Y aquí vemos cómo Dios no es nervioso, Dios no sufre de nervios. Moisés estaba tranquilamente platicando, dialogando con Dios. Verso 20, descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Pero nada más llegó a la cumbre del monte. Y llamó, escucha bien lo que dice el 20, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Qué facilito, dice, Moisés subió. Las últimas palabras del verso 20. Pero recuerda que tenía 80 años de edad. ¿Hay alguien aquí de esa edad? ¿Hay alguien de aquí de esa edad? ¿Qué edad tiene usted? ¿80 o más? Bueno, imagínense, de alpinista, aquí a mi hermana, ¿sí? Subiendo a la cumbre de un cerro. Si yo hubiera sido Moisés, yo hubiera discutido con Dios, Señor, no te mides, si tú vives en el tercer cielo, la Biblia menciona que hay tres cielos. El primer cielo es donde vuelan los pájaros, las mariposas, los aviones. El segundo cielo, se llama la atmósfera. El segundo cielo es donde están las huestes de maldad. El tercer cielo es la morada de Dios. Bueno, según los expertos que conocen de astronomía, dicen que arriba de nuestra atmósfera está la estratosfera y después la ionosfera. Y luego viene el segundo cielo y después de eso, la morada de Dios. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, Sion. el tercer cielo. Yo le hubiera discutido a Dios en base al verso 20, Señor, si ya te tomaste la molestia de bajar desde el tercer cielo, atravesar el segundo, atravesar la estratosfera, la ionosfera, la atmósfera, llegar hasta la cumbre, ¿qué te costaba dar un brinquito más y llegar a las faldas del cerro donde estoy yo? ¿Por qué me la pones difícil? Para ti era nada más un brinquito, o como decimos en mi tierra, un pelo de rana calva. Nada, nada. ¿Por qué no te tomaste la molestia para descender un poco más? ¿Por qué me pides a mí el esfuerzo? Si soy un anciano de 80 años y me pides que la cita contigo sea en la cumbre, ¿por qué? Dios nos pasa por experiencias que a veces no podemos explicar con nuestro razonamiento. Dios nos pide muchas veces que sacrifiquemos, que paguemos el precio. El encuentro con Dios no es fácil. Que tú tengas una cita con Dios no es fácil. Y vamos a ver cómo sucedió. En el capítulo 20, versículo 18, mientras todas estas señales estaban sucediendo, estos fenómenos sobrenaturales estaban aconteciendo, dice en Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Y escucha bien lo que viene al final, se me hace tan triste. Imagínate que este es el monte donde estaba pasando todo esto que ya mencioné. Y final del verso 18 dice, y el pueblo, que ya mencionamos al principio, que estaba observando, ¿qué hizo el pueblo? Viéndolo, dice al fin del 18, viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. No dice que estaban lejos. Esas señales estaban sucediendo frente a sus narices. Porque el pueblo estaba acampado delante del monte. Ahí empezó todo, en Éxodo 19:2, lo vimos, ya lo estudiamos. Entonces, Dios no estaba lejos de ellos, estaba enfrente de ellos, cerca de ellos, manifestándose cerca de ellos. Pero el problema fue que ellos no pudieron resistir esas señales. Esas señales fueron demasiado para ellos, y dice al final del verso 18, se pusieron, no estaban, se pusieron. Sería esto para ejemplificarlo. De repente, truenos, relámpagos, el monte que humea y todo eso, quizá les causó temor. Y a lo mejor dijeron, uy, 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 ya me puse un poco lejos. Ay, 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 nanita, ya me retiré más. No, eso no me lo enseñaron a mí en mi iglesia. Eso de que la gente tiemble, eso de que señales sobrenaturales. Uy, no, eso ha de ser del diablo. Fíjate dónde me encuentro ya y dónde estaba antes. Yo me alejé, yo me puse lejos. Dice al final del 18, y se pusieron lejos. Pero lo triste, sáltate conmigo al 21, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Lo triste es que se quedaron ahí. El pueblo se puso lejos en el 18, pero dice, el pueblo estuvo allí, lejos, lejos. ¿Qué fue lo que te ha alejado a ti de Dios? A lo mejor la muerte de un ser querido, que tú decías, ¿cómo Dios me lo pudo haber quitado? A lo mejor alguna situación trágica o inexplicable que te amargó el corazón y tú ya no quieres saber nada de Dios. Así se encontraba este pueblo. Fíjate el versículo 19. Y le dijeron a su líder, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. O sea, queremos un trato, pero humano. No queremos un trato divino. Lo que sea contigo, Moisés, de uno a uno, pero que no trate Dios con nosotros. Y eso se me hace, de veras, algo terrible en el verso 19, lo que declaran delante de su líder. Habla lo que quieras con nosotros y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios. No queremos que se acerque demasiado. Es como cuando uno está enfermo y va al doctor. Y lo primero que hace el doctor le dice, quítate la ropa, ¿no? Pongas esta bata. Entonces ya tú llegas ahí, te sientes ridículo, todo desnudo, con una batita que ni te cubre. Y luego, a ver, jale aire, suelte el aire, y entonces agáchese, y a ver, déjeme. Y le empieza a palpar al paciente. ¡Doctor, no me toque ahí, por favor! Ahí es donde le quiero tocar. Ahí es donde le duele, sí, pues ahí es donde le quiero auscultar. Y precisamente es lo que hace Dios. Dios pone el dedo en la llaga. No para exhibirnos, sino para sanarnos. Pero el pueblo, su problema es que se mantuvo a lo lejos. En el verso 21 dice, y estuvo a lo lejos. Y veamos algo increíble que dice, continuando en el 21, y Moisés fue el único que se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Cómo que la oscuridad en la cual estaba Dios? Si a mí me han enseñado desde la escuela dominical que Dios es luz, y aquí dice que Dios estaba en la oscuridad. Ah, es que todo lugar que tú desconoces, para ti es un lugar oscuro. Y Moisés tuvo que dar ese paso de fe y entrar y penetrar a ese lugar. Recuerda, para subir ese monte lo tuvo que haber hecho a gatas, porque la nube era espesa y cubrió todo el monte. Bueno, veamos ahora el final de esta historia en el capítulo 24. Capítulo 24, el versículo 9. Moisés tenía asistentes, eran 5. Vamos a mencionarlo. Su hermano era el que encabezaba la lista. En el verso 9 dice, Aarón era su principal asistente o brazo derecho. El segundo era Nadab. El tercero, Abiú. Esto lo estoy sacando de Éxodo 24, verso 9. Ahí ya van 3 líderes que servían a Moisés. Aarón, Nadab y Abiú. El cuarto lo menciona en el versículo 13, Josué. Y el quinto lo menciona en el versículo 14, Ur. Eran sus 5 colaboradores, Aarón, Nadab, Abiú, Josué y Ur. Versículo 12, entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí. Ahí empezó todo, ¿no? Ese gran misterio de Éxodo 19:3, Moisés subió a Dios. ¿Cómo le hizo? Pues aquí es donde le está solicitando que lo hiciera. Aquí es donde está el detalle, donde ya vemos con lujo de detalle lo que leíamos así nada más, en una forma muy breve en Éxodo 19:3. Cuando leímos Moisés subió a Dios, aquí ya nos narra el detalle. En Éxodo 24:12 le dice Dios a Moisés, sube a mí al monte. Sube a mí al monte. No le dice sube al monte, le dice sube a mí al monte. Versículo 13, se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ya no lo nombra como el monte Sinaí. Todos los capítulos anteriores, cuando hace mención de ese monte, dice el monte de Sinaí. Está en la península del Sinaí, al sur de Israel, en pleno desierto del Sinaí. Entonces, cada vez que hacía mención de ese monte, desde que llegaron a acampar delante de él, era el monte Sinaí, monte Sinaí. Siempre que hace referencia al monte Sinaí, pero ahora Dios visitó ese monte y cambió su nombre. Y ahora es conocido como el monte de Dios. Y eso se me hace impresionante en el versículo 13, donde dice, entonces Moisés subió al monte de Dios y dijo a sus ancianos, así como Rebeca va a salir mañana, va a estar un mes fuera, y ella pues ya le dejó especificaciones a sus ancianos, son 4. Sí, Rebeca, estoy bien, creo que son 4 de los que 3. Bueno, pues Moisés tenía 70. Dice aquí en el verso 9, eran 70 sus ancianos y 5 sus líderes. Entonces él se voltea, y aquí es donde quiero ya redondear la enseñanza. Se voltea con ellos en el verso 14 y le dice a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Ur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Yo me voy porque tengo una cita con Dios. Si hay asuntos, es decir, si hay problemas, si hay broncas, no sé si aquí le llamen broncas cuando son líos, problemas difíciles, cualquier situación difícil, ustedes tienen aquí a 2 de mis líderes, y son Ur y Aarón. Entonces, por favor, consulten con ellos. No me llevo ni el celular, el móvil lo dejo porque tengo una cita con Dios. Lo que ustedes necesiten, acudan con ellos, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Verso 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Era más que una neblina, estaba totalmente oscuras. Y Moisés entró en la oscuridad donde estaba Dios. No sé si tú has tenido una experiencia así, donde Dios te dice, ¿por qué no crees en mí? ¿Por qué no confías en mí? Les cuento una historia que escuché en el Instituto Bíblico hace muchos años. Se trataba de un alpinista que estaba subiendo el Matterhorn allá en Suiza, me parece. Un monte difícil, y él iba solo, y en eso se resbala. A la hora de que mete el pico, el piolet, se le cae al vacío. Y se queda solamente agarrado de una rama, de una raíz que salía de la roca. Le empieza a sudar la mano. Entonces decide tirar su mochila, porque no sabía que no iba a aguantar mucho tiempo ahí con el peso de la mochila. Y ahí, aferrado a esa raíz, empieza a gritar en su desesperación, ¡hay alguien allá arriba! Y en eso escucha, entre el silencio y el vacío, escucha una respuesta, ¡sí, aquí estoy! Y él pensaba que era algún grupo de alpinistas, ¿no? A lo mejor le podían enviar una soga. ¿Quién eres?
Soy Dios.
¡Dios! ¿Será posible? ¡Eres tú, Dios! ¡Eres tú, Dios!
Soy Dios.
Dime qué hago, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame.
Harás lo que yo te digo.
¡Sí, sí!
¿De veras crees en mí?
¡Sí!
Pero harás lo que yo te digo.
¡Por supuesto que sí!
Suéltate.
Y se escuchó otro grito desesperado. ¿Hay alguien más allá arriba? Subir a Dios requiere un precio, requiere morir a ti, requiere sacrificar todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres para encontrarte con Él. Requiere hacer a un lado todo tu ego, todas tus metas, todos tus sueños y decirle, Dios, ya no lo que yo quiero, sino que es lo que tú quieres de mí y para mí. Cuando Él subió al monte de Dios, dice ahí en el versículo 13, y Moisés subió al monte de Dios, recuerda las instrucciones en el 12, las voy a volver a repetir, fueron dobles. Lo primero que le dijo, sube a mí, al monte, y después, dice, espera allá. O sea que la instrucción nada más la leía a la mitad, pero ahora estoy abarcando la segunda parte de esa instrucción, la parte B. Sube a mí, dice en el 12, y espera. El problema de nosotros como creyentes es que no sabemos esperar en Dios, y más los latinos, somos tan desesperados. Como un cuento que platica el hermano Myers de un señor que le pedía a Dios paciencia y le dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y Dios le manda unas pruebas tremendas y entonces se vuelve a quejar con Dios, pero ¿por qué me mandas pruebas? Y Dios le dice, abre mi palabra, hijo, y chécate que ahí dice que la prueba produce paciencia. Entonces ya no me vuelvas a pedir paciencia. Así que en este versículo 12 Dios le dice, sube a mí y espera allá. Ahora saltémonos al verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días. Imagínate cuando ya llega Moisés, 80 años, finalmente está en la cima. ¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí! Aquí, 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 aquí. ¡Nada! Segundo día. ¡Señor! ¡Ya estoy aquí! ¡Yuhu! ¡Ya llegué! ¡Nada! Tercer día. Un poco más desesperado. ¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde estás, Señor? ¡Nada! Mira, yo me conozco muy bien. Yo al tercer día ya me hubiera bajado. O tal vez hubiera dicho, ¿no me habré equivocado de monte? Recuerda, sube a mí y espera ya. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Esperar significa tener fe. El quinto día y nada. El sexto día y nada. Y termino el versículo, pero al séptimo día se presentó Dios. El séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte, estuvo en ese monte 40 días y 40 noches. 1 mes y 10 días ante la presencia de Dios. ¿Sabes cómo era? Dice, la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Cuando Dios te abraza, es cuando has llegado a la intimidad. Yo no puedo abrazar ahorita a Rebeca desde aquí. Tiene que estar cerca para que yo la pueda abrazar. Y dice que esa gloria de Dios lo envolvió de tal forma que era como un fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego quema toda la paja de nuestra vida. El fuego quema todo lo que a Dios no le agrada y necesitamos pasar por esa experiencia del fuego. Llegar ante Dios y que Él queme todo lo que le desagrada, toda nuestra maldad. Te voy a invitar a ponerte de pie, si eres tan amable. Voy a cerrar con una oración. Esta fue la trayectoria del pueblo de Israel en 7 escalas. ¿Cuál ha sido la tuya? ¿Has tenido alguna experiencia difícil? ¿Has atravesado algún desierto? ¿Has tenido alguna experiencia amarga? Pero has llegado hasta aquí. Has luchado contra muchos enemigos, tal vez tu principal enemigo eres tú mismo. Pero has llegado hasta aquí. Y Dios te pide que hagas un esfuerzo más. Si ya llegaste hasta este lugar, hasta el desierto de Sinaí, Dios te pide que subas a Él, que te encuentres con Él. Es un encuentro solitario, es un encuentro donde nadie te acompaña, porque es un paso de fe que solamente tú puedes dar solito. Es una decisión personal y voluntaria. Yo recuerdo hace 40 años que yo tomé esa decisión de tener mi encuentro con Dios. Y fue en la recámara, en la casa de Rebeca, cuando ella era una niña. Yo tenía apenas 14 años de edad. Y yo recuerdo que esa tarde yo tuve ese encuentro con Dios. Ese encuentro cambia tu vida. Así como cambió el monte de ser el monte Sinaí por el monte de Dios. Cuando Dios toca algo, lo cambia. Y si Dios toca hoy tu vida va a cambiar. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que me acompañes en esta oración. La puedes repetir en voz alta o en el silencio de tu corazón. Dios, yo te doy gracias porque hasta aquí me has traído. En mi mente he hecho un recuento de toda mi trayectoria, de cada lugar difícil que he atravesado, de cada desierto y de cada experiencia amarga. Pero hasta aquí me has traído. Y aquí me encuentro. Y no sé ni por qué llegué hasta aquí. Pero tú me estás pidiendo que dé un paso más, que suba a ti. Que tenga una cita contigo, Dios, donde nada me distraiga. Y tú me pides que yo pague el precio, hacer ese esfuerzo que me va a costar mi orgullo, rendirme a ti, hacer a un lado toda distracción. Y ahorita, al tener mis ojos cerrados para que nada me distraiga, me quiero concentrar en ti, Dios. En lo que tú has sido y has representado para mí, pero yo he sido tan rebelde. He caminado en una dirección opuesta, como el pueblo que se pusieron lejos y se mantuvieron lejos. Yo me he alejado de ti, pero hoy decido, como Moisés, acercarme a ti, para que tú me abraces y tu fuego me consuma. Tu fuego abrasador queme la paja de mi vida, todo lo malo que hay en mí. Renuévame, transfórmame y límpiame de todo mi pecado. Hoy, como he leído en Éxodo 19:3, hoy subo a ti. No tengo un monte delante de mí, pero hay un altar. Y hoy decido caminar hacia ese altar, a donde tú estás, porque uno mayor que Moisés está entre nosotros.
Y hoy, Señor, quiero tener esa cita contigo. Rendirme a tus pies, pedirte perdón por mis pecados, hacer un alto total en mi vida, darle la espalda al pecado y abrazarme de ti, Jesús. Desde hoy te invito a que entres en mi corazón y que seas tú mi Salvador personal. Quiero ese encuentro como lo tuvo Moisés este día. Este día lo he anhelado por mucho tiempo. Este día, hoy llegó ese día. Hoy es el día de mi salvación. Y hoy me agarro de ti, Señor, y no te suelto. Gracias por tu perdón y tu paz. Y gracias por restaurar de aquí en adelante mi vida. Porque has hecho de mí, a partir de este instante, una nueva criatura. Amén.